Descarga Cultura. Punto UNAM.
Sustentabilidad ambiental del desarrollo. Módulo 2. Situación actual de la biodiversidad.
Les recuerdo cuál va a ser el trabajo del día de hoy, el tema de la situación de la biodiversidad, para que con eso cerremos el diagnóstico. Entonces vamos a trabajar primero los cambios que se fueron gestando en las instituciones y en las políticas, y después los cambios en los programas, y ahí vamos intercalando los estudios de caso. Y lo primero que quisiera comentar es que cuando estamos hablando de biodiversidad, en general la mente reduce inmediatamente a la biodiversidad de especies y se nos aparecen en la mente los jaguares, los leopardos, los tigres, los osos, etcétera, y pocas veces se nos aparece por ahí un gen volando. Hay tres niveles de la biodiversidad que debemos de contemplar. La biodiversidad que tiene que ver al nivel ecosistémico, que son pues todos aquellos comunidades bióticas en donde se están llevando a cabo las relaciones de la comunidad vegetal y la comunidad animal con su medio ambiente físico. El segundo nivel de la biodiversidad son las especies y el tercero son los genes. En cada uno de estos niveles, entonces, hay forzosamente enfoques, situaciones y por lo tanto políticas distintas que hay que implementar para poder manejar, conservar, restaurar algunos de estos tres niveles. Evidentemente, un instrumento, una política que pueda ser utilizada al nivel de la biodiversidad genética, pues no es del mismo instrumento que puede ser utilizado para el nivel de la biodiversidad de ecosistemas y viceversa. Entonces, veamos un poquito de la biodiversidad al nivel ecosistémico. La podemos observar en distintos paisajes, desde las partes tropicales, costeras, las partes templadas, las zonas de los manglares, las riberas de los ríos. Y en estos ecosistemas se está dando una distribución de especies que no es homogénea, es una característica particular de la biodiversidad a nivel específico, no es homogénea a nivel del mundo y existen países en que esta biodiversidad se concentra más. Todo iba bien hasta que otra vez aparecimos por ahí y nos dedicamos a hacer un cambio profundo de esta naturaleza, en donde los procesos de deforestación que han venido ocurriendo a lo largo de la historia de nuestros países, pero fundamentalmente en los últimos 30, 40 años, no es que las fuerzas que han ejercido una presión sobre la biodiversidad no hayan existido en el pasado. Por supuesto que los grandes cambios climáticos han sido una fuerza de extinciones masivas. Lo que vuelve a ser nuevo es el lapso de tiempo en que esto está ocurriendo y la intensidad en lo que esto está ocurriendo. Estamos en procesos de extinción que va hasta 1000 veces más acelerado de lo que era en los momentos más intensos de las grandes extinciones masivas, como fue la época de la extinción de los dinosaurios. Actualmente estamos todavía con cerca de 13 millones de hectáreas que se deforestan de selvas y de bosques, y como decía anteriormente, son las selvas las que mayor biodiversidad tienen. Cada año de la última década, esta es la cifra que se ha venido perdiendo, ya se perdió en el planeta el 53% de la cobertura original y estos son los tres países cuyas tasas de deforestación son las más preocupantes: Brasil, Australia e Indonesia. Lamentablemente México está en el medallero y estas son superficies que requieren o forzosamente de ser atendidas con políticas muy fuertes para evitar la deforestación, porque además son los mismos productores de gases de efecto invernadero más importantes por la causa de la deforestación. En América Latina, podemos observar un poquito con más detalle, estamos hablando entre el 1990 y el 2005, hay una disminución muy importante en Mesoamérica y en América del Sur. No lo hay en el Caribe. En el Caribe se ha no solamente detenido, sino subido, porque este tipo de datos que está trabajándose en FAO está incluyendo las plantaciones. Países que han venido plantando, teniendo plantaciones masivas de algunos productos incluso comerciales, están computando aquí. Eso es un problema muy serio. No podemos estar hablando de la deforestación en términos del impacto de su biodiversidad y mezclar lo que están siendo la reforestación, ni siquiera la reforestación para fines de recuperar la vegetación original, pero mucho menos cuando se trata de una reforestación en términos de las plantaciones. En los ecosistemas templados, la principal causa de la deforestación son los incendios, mientras que en los tropicales, la agricultura y la ganadería son la causa del 70% de esta pérdida de la biodiversidad. Las pesquerías es otro de los factores, porque aquí estamos haciendo el énfasis en la pérdida de la biodiversidad terrestre. El equivalente de la deforestación, pues es la sobreexplotación pesquera, en donde pues sabemos que 170 millones de empleos se están generando por esta actividad, de las cuales están dependiendo de manera indirecta 1.500 millones de personas de los recursos marinos. El 85% de las pesquerías están sobreexplotadas, agotadas o en recuperación. Cuando digo en recuperación es que no están pudiéndose en estos momentos utilizarse. Es decir, tenemos el 85% del recurso pesquero en la cuerda floja, en riesgo. 1.500 millones de personas que están dependiendo de los recursos marinos, están dependiendo de un recurso que está agotándose. Y esta situación ha empeorado en las últimas dos décadas, entre otras cosas porque los mares se han acidificado por la absorción del 26% de carbono que se está emitiendo por causa del tema del cambio climático. Tanto deforestación como sobre pesquería nos da como un resultado una presión muy fuerte sobre esta biodiversidad de especies por la presión de sus hábitats, de sus ecosistemas. La principal afectación de las especies, es la principal amenaza para las especies, no es tanto la sobreexplotación de una especie, sino la alteración de su hábitat. Mientras exista el hábitat, estarán las especies. Si, claro, nos dedicamos a tumbar una, pues no hay nada que hacer. Pero por lo general, cuando el hábitat está, las especies van a estar. Entonces, esta pérdida de los hábitats ha repercutido en grupos como los anfibios. El 40% de los anfibios en el mundo están en peligro de extinción, 25% de los mamíferos, el 38% de las gimnospermas, son como los grupos más difíciles y vulnerables. Veamos un poquito, aterricemos esto a escala mexicana. México es uno de los países que más biodiversidad tiene desde el punto de vista ecosistemas, especies y por lo tanto genes, en donde todos, excepto los más extremos fríos, que son las tundras, están representados en nuestro país. Junto con China somos los únicos que tenemos toda esta representación. Con ello, la distinta flora y fauna que podemos ver con mucho detalle en México. Dentro de toda esa flora y fauna, los endemismos, que son las especies que existen nada más en nuestro territorio y no son compartidas en ningún otro territorio, aquí se originaron, aquí evolucionaron, aquí están, y si se extinguen de aquí, se extinguen de la faz de la tierra. Podemos ver que México es muy importante en términos de los endemismos en anfibios, en reptiles, en plantas vasculares, fundamentalmente por las cactáceas, no tanto en las aves y peces, en donde pues, en peces es mucho más Brasil, en aves es Colombia, y estos son los grupos en donde México es fuerte. ¿Cuáles han sido algunas de las tendencias más importantes en el uso de la biodiversidad que nos ha llevado a la situación actual? Uno, el país no ha puesto a la biodiversidad como una de sus ventajas que puede ofrecerse para el desarrollo. Si las pirámides de Teotihuacán estuvieran en un momento dado con una reflexión de hay muchos pobres en la región y necesitamos piedra para construcción y entonces ahí está la piedra y vamos a utilizar la pirámide del sol para construir las casas habitacional geo, pues obviamente es un disparate absoluto. Pero no es tan disparate pensar que pues hay campesinos que no tienen tierra y por lo tanto hay que repartir la tierra que está en las áreas naturales protegidas porque esas están regrandotas y hay gente que necesita. Es el mismo disparate. No quiere decir eso, que no tiene que tener derecho los campesinos y los indígenas a su tierra, sino que no se puede mezclar en donde hay regiones prioritarias que el país tiene que tomar la decisión de su conservación porque está allí emitida la biodiversidad de la que estamos hablando. Y es un problema no solamente para el desarrollo del país, sino es fundamentalmente un problema de la evolución de la vida. Y no tenemos derecho nadie a tomar una decisión de que la evolución de la vida de estas especies, pues a lo mejor la vamos a interrumpir ahorita porque hay una presión y una demanda muy fuerte de tierras que me está quemando en mi gobierno y no quiero tener una bronca política, ¿no? Este tema es un tema que ha generado, sigue generando y seguirá generando mucho tiempo todavía hasta no tener una cultura diferente de entendimiento de lo que significa la biodiversidad. Con esta misma cultura, desde el pasado, hemos tenido un problema muy serio porque el reparto agrario, que es una demanda producto de la Revolución Mexicana que resultó como la expresión más concreta de esta revolución, que desde el punto de vista de la justicia social es uno de los elementos centrales que nos hizo a este país distintos, estables en una cierta estabilidad y con mayor justicia que muchos otros lados que son grandes latifundios repartidos. Aquí en nuestro país esto no lo podemos afortunadamente decir. Ese reparto agrario que tuvo un componente social muy importante, no metió los criterios de resguardo del capital natural y eso implicó la transformación prácticamente de todo. El aproximadamente 4 o 5% de las áreas naturales protegidas son tierra federal, mientras que prácticamente el 100% de los Estados Unidos tiene sus áreas protegidas bajo la propiedad del territorio de la nación. En México es propiedad privada, ya sea en su modalidad indígena, social, ejidal o pequeña propiedad, pero no le corresponde al Estado. Y ahí hay un origen de conflicto muy complejo, porque a una persona le toca el reparto de esta tierra y además le toca el premio de decir, pero tienes un decreto aquí porque tienes una responsabilidad con la humanidad y con la biodiversidad y con la evolución y con la vida, de que no la puedes tocar. Y entonces sí, evidentemente se genera un conflicto muy importante que ahora que hay una gestión real de las áreas naturales protegidas, es cuando está saliendo y saliendo y saliendo y no hemos todavía encontrado los mecanismos adecuados para resolverlo. Eso nace con el reparto agrario. El otro gran problema es que la biodiversidad se concesionó a terceros. El uso de la biodiversidad no fue para los dueños de esta tierra a las que me he referido. El uso de la biodiversidad fue concesionada a terceros porque los indígenas o los campesinos no tienen la capacidad de utilizar su biodiversidad. Y entonces un Estado paternalista desde los años 40 ha dado las concesiones de ese recurso a terceros. Y así se concesionó la madera, así se concesionó la flora y la fauna silvestre para ser utilizadas mediante la cacería y no hubo un usufructo por parte de los dueños de la tierra que pudieran entonces beneficiarse del uso de la biodiversidad que está en sus tierras. La única forma de beneficio por parte del dueño de la tierra fue fomentado por otras políticas paralelas agropecuarias a través de créditos, a través de estímulos económicos, de paquetes tecnológicos, fue el cambio de uso de suelo hacia la ganadería y hacia la agricultura, ni siquiera hacia la parte forestal. Entonces, las empresas forestales eran privadas, la fauna y la flora era de los cazadores. Esta falta de los criterios ecológicos en sistemas productivos ha generado la pérdida de la biodiversidad por el cambio de uso de suelo fundamentalmente. Además, distorsiones de políticas públicas y de subsidios viciados dañan también a la biodiversidad y a los grupos que poseen sus recursos. Hay un conjunto de subsidios dados a la ganadería, dados a la agricultura, por ejemplo, que siempre van en contra de los recursos naturales. Y el acelerado en construcción de la infraestructura, las presas, las carreteras, nunca han contemplado a la biodiversidad como un factor. Pero bueno, aquí hay un problema de hambre. ¿Y cuántas veces se planteó? A mí me plantearon los campesinos tantas veces, es que o las mariposas o mis hijos. Y la respuesta es no, no es las mariposas o tus hijos, las mariposas con tus hijos y los hijos viviendo de las mariposas. Y eso es un cambio que hemos tratado de ir construyendo. Pero ese conflicto siempre fue la falta de valoración económica de lo que significa la biodiversidad. Los patrones de consumo, con una demanda cada vez más creciente, mientras las ciudades se van creciendo, mientras la población va siendo menos rural y más urbana, y los cambios de dieta se van de los granos hacia los cárnicos, y las grandes urbes solicitan más cárnicos, entonces hay un patrón de consumo que está dictando el uso del suelo del país, los asentamientos humanos dispersos y finalmente pues este conocimiento tradicional sobre el uso de la biodiversidad que lo tienen las comunidades indígenas fundamentalmente, es un conocimiento que no se valora, no solamente mercados para esa posibilidad del dueño de la tierra, del indígena, del campesino, de colocar sus productos en un mercado que se demande manejado adecuadamente, sino que incluso pues se gestan procesos muy críticos en donde si una comunidad está vendiendo una parte del componente de su ecosistema como un animal o como una planta, se le genera una crítica de decir, y bueno, ¿y por qué extraes esto de tu ecosistema? Y no viene el cuestionamiento de que o hago eso o tumbo el ecosistema para meter una vaca. Y entonces no hay bronca, uno se toma la leche, el queso y la vaca de ese cambio de uso de suelo y no se acepta abiertamente, claramente, no hay los mercados de esta otra biodiversidad que serían la solución para estas comunidades dueñas de estos territorios en donde está la biodiversidad. El otro importante problema, que no tiene que ver con la deforestación, sino otra forma de perder también la biodiversidad y sus ecosistemas y sus especies, es el sobrepastoreo. Las zonas áridas y semiáridas las podríamos ver en que no están habiendo cambios y por eso en la contabilidad no se mete y por eso no nos va tan mal en los índices de deforestación actuales que está utilizando la FAO, porque nada más está considerando las partes arbóreas. Pero ya hemos bajado la tasa porque se está acabando, ya no tenemos fácilmente de dónde seguir tumbando. Si de 12 millones llegamos a 1 millón escaso y están protegidos más de la mitad, pues entonces ya no puede ser la misma tasa de 800.000 hectáreas al año pérdidas de selva, porque no las hay simplemente, ¿no? Entonces es un poco tramposo como decir es que ya le hicimos, las políticas ya funcionaron, no, ya nos lo acabamos y por eso pues la tasa de deforestación puede llegar a ser cero en efecto, pero cuando no tengamos el recurso que extraer. Esto está pasando en el caso de las zonas áridas y semiáridas, en donde un intenso sobrepastoreo ha modificado la cobertura vegetal de estos sitios, en donde se encuentran fundamentalmente los endemismos de las plantas vasculares, dadas fundamentalmente por las cactáceas. El problema de la erosión, en donde 45% de nuestro territorio nacional tiene algún tipo de erosión, de contaminación, la sobreexplotación de los acuíferos, el 14% de los acuíferos están sobreexplotados, que parecería que es poco. Sin embargo, hay dos problemas. Esta sobreexplotación ocurrió en los últimos 30 años y dos, es que es ahí donde está dependiendo más del 70% de la población. En términos de las unidades pesqueras, estamos en deterioro de las 65 pesquerías que están aquí descritas, 37 del Pacífico y 28 del Golfo, 16 de ellas están deterioradas, o sea, ya el recurso quedó sobreexplotado, 37 están explotadas a su máximo y 12 todavía tienen posibilidades de crecimiento. Los ecosistemas laguneros están considerados no satisfactorios en un 67%, fundamentalmente por el impacto que significa la agricultura y los asentamientos humanos. Y a esto se le suma el tema de los fenómenos hidrometeorológicos extremos, en donde pues, generan deslaves y gran erosión en las partes altas de las montañas, con una incidencia cada vez mayor de estos fenómenos hidrometeorológicos en los últimos años. Algunas mezclas de toda esta problemática de biodiversidad con los sistemas socioeconómicos se traduce en estas relaciones entre pobreza y biodiversidad, la dispersión de población, la fragmentación de los bosques. Las comunidades indígenas son dueñas del 50% de los bosques mesófilos, el 40 y tantos% de las selvas húmedas, de las selvas subhúmedas, de los bosques templados, y aquí es donde está el grueso de la biodiversidad, es decir, que los territorios indígenas son los principales dueños de estos recursos de especies y genéticos que tenemos. El otro problema, pues, es el de la marginación. Las poblaciones en México son cerca de 200.000, de las cuales con menos de 100 habitantes son cerca de 150.000. Cada población tiene un impacto muy fuerte sobre el agua, sobre el uso de los recursos, etcétera.